Hola, Mario, llevo 3 meses comiendo puré con huevo desde que vivo solo acá, Mauro de la Calera. Es que el puré con huevo es, yo te digo, una maravilla. Hola, Mario, el famoso caldo de papa, cebolla y un par de huevos. Un manjar, saludos, de Chillán. Buenas noches. Tomate, ajo y ají verde con una marraqueta fresca al desayuno. Saludos, desde Artificio. Es verdad. Lo mejor, longanizas asadas en espiral atravesadas por 2 palillos a fuego lento con un peure. Mira qué bien. Buenas noches, yo prefiero los fideos con atún y salsa de tomate. Nos escribe Adriana. A la vuelta los seguiré leyendo. Hay varios ahí que nos están escribiendo. Su receta sencilla, clásica. En tiempos en los que lo sencillo nos ayuda ahí a mantener el día a día. Nunca está de más. Iremos a la pausa. Son las 2 de la mañana en punto. Vienen las noticias. Ya vuelvo.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio. Noticia. En Bio Bio, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la edición de las noticias en El Informador. El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana decidió abrir una causa disciplinaria y suspender la militancia del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle, tras la reunión entre el exmandatario y José Antonio Kast. Los detalles con Danilo Ormeño.
La noche de este miércoles, el Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana resolvió suspender preventivamente la militancia del expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz Tagle. Esto luego de que la Directiva Nacional de la Falange decidiera remitir los antecedentes de la cita que sostuvo el exmandatario con José Antonio Kast. El encuentro fue calificado de la mayor gravedad para un militante demócrata cristiano. Ello recordando que no se trató de un hecho aislado y que el otrora jefe de Estado ha incurrido en una serie de acciones públicas que se han apartado de las decisiones colectivas y democráticas de la tienda. El presidente del partido, el senador Francisco Buenchumilla, sinceró dolor por el gesto de Frei hacia el abanderado del Partido Republicano.
La pregunta es, ¿nosotros deberíamos aceptar eso? La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes?
En la democracia cristiana son pocos los que respaldan el actuar del expresidente. Sin embargo, varios plantean que la opción de suspenderlo o expulsarlo del partido podría traer consecuencias negativas para la tienda, tomando en cuenta el liderazgo que él representa.
El Partido Republicano, en un intento de cerrar un flanco de campaña para José Antonio Kast, decidió que el diputado Cristian Araya salga de la bancada parlamentaria mientras es investigado por la trama bielorrusa. María José de la Barra nos cuenta.
El Partido Republicano cerró el flanco, buscó cuidarse políticamente y no afectar la campaña de José Antonio Kast, porque a tan solo días de que el diputado republicano Cristian Araya fuese vinculado a la trama bielorrusa, se decidió que saliera de la bancada del partido. Pese a que Araya manifestó su inocencia, se habría acordado con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que si el caso escalaba a lo judicial, él daría un paso al costado. Y así fue, ya que el fiscal nacional informó que la Fiscalía Regional de Los Lagos investigará penalmente los antecedentes de traspasos monetarios al senador Matías Walker y al diputado Araya. Debido a esto, se concretó lo acordado y el diputado salió de la bancada republicana. Así lo informó Arturo Esquella.
Acá no existe la defensa corporativa. Suspende temporalmente su participación en la bancada para no afectar en nada al partido una elección en curso.
La salida de la bancada no implica, eso sí, una suspensión o congelamiento de su militancia.
Vamos con noticias de carácter internacional. Ponga mucha atención porque vamos a contarles lo que ocurre en México. En este caso, el Banco Central de ese país redujo a la mitad el miércoles su expectativa de crecimiento del PIB para este año tras un decepcionante tercer trimestre en medio de la incierta relación con Estados Unidos, el mayor socio comercial del país. En su reporte trimestral sobre el desempeño de la inflación y la economía, Banco de México recortó de 0,6 a 0,3% su estimación para el crecimiento del PIB este año. El retroceso registrado entre julio y septiembre representó una debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada, indicó esta institución en un documento. Esto condujo a que la expectativa de la expansión del PIB para 2025 en su conjunto se ajuste de 0,6 a 0,3, agregó este banco. La economía de México, la segunda mayor de América Latina después de Brasil, se contrajo 0,3% interanual en el tercer trimestre, mientras el gobierno negocia los términos de su intercambio de mercancía con Estados Unidos, destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas. 2:04 a.m. hasta ahora en la ciudad de Arica. Les contamos que hay 17 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 89%. En Santiago, 13 grados de temperatura, se mantiene parcialmente nublado con una humedad del 72%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Vamos a escuchar a esta hora. Ay, ya, pues esto se llama Morena Esperanza. A la vuelta seguimos con más en este trasnoche de la radio. Escríbenos.
Bailaba la morena.
15 minutos. Es el trasnoche de la radio junto a cada uno de ustedes y a los que están ahí en las rutas de nuestro país, que se conectan con nosotros y que nos han ido entregando varios datos muy interesantes. La verdad que nos hemos reído harto, más que reírse, recordando viejos momentos con comidas muy austeras, pero también de mucho sentimiento, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen saludos a Susana La Cantada, a Adriano Celentano. Nos escribe Elan hasta ahora, gracias. Arroz con huevo y rodaja de tomate, es un clásico. Estamos hablando de algunas comidas clásicas. Saludos a los trasnochadores, saludos para William también desde Londres. Lilian Ríos, está listo, William. Saludos, lo más rico, ensalada de tomate, esa no falla. Hola Mario, William, qué rico el salpicón. Por acá salvamos el almuerzo con tallarinas más verduras que estén disponibles. Saludos, Nadia, que está con nosotros. Todavía no está conectado, mi querido William. Ya seguramente en breve te va a llegar. Ya vamos a estar con Nicolás Bravo, que aparentemente hay una situación allí con un operativo policial que se está dando hasta ahora. Déjame seguir leyendo algunos mensajes. Claudio dice, había un condimento que se le echaba el tomatito negra, parece que se llamaba, dice acá Claudio. Lo que nunca falla en la casa, ensalada de repollo con papas cocidas. Hola, buenas noches. El arroz con tomate, charquicán con chicharrón y con huevo frito, nos escriben a estos auditoras. El mejor bajón, arroz con un tarrito surtido de mariscos, queda excelente. Mira, prieta con papas cocidas de ají chileno, desde los Andes nos escribe. Cuando no había dinero, mi madre hacía pantrucas y le quedaban muy buenas. Pantrucas con huevo, dice acá Carlos. Hola, Marga, su buen tarro de jurel chileno, cebollita, limón, tomate y ají picado. Mira. Acá, Carlos Barriga me va a matar. Tanto comida estoy hablando. Estamos todos pasando acá problemas. Ya. Eso, estamos todos. Ya vamos a estar con él. Bien, auditores, estamos ya con Nicolás Bravo. Nico, estamos contigo. Buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Aprovecho de saludarte. No habíamos podido tomar contacto en esta jornada de trasnoche de la radio. Me encuentro en la comuna de Pudahuel, específicamente en el condominio residencial Diagonal La Estrella, y a mi lado está una residente de este condominio. Estoy con Lilian, quien es testigo de algo que ha sucedido hace algunos momentos en este condominio, uno en robo con intimidación a otro vecino en este lugar muy violento. Un grupo de al menos entre 4 o 5 personas con armas de fuego golpean a este vecino, le roban su vehículo, y Lilian amablemente conversar con Biobío la radio para denunciar no solamente este hecho, sino que una serie de inseguridades que todas las personas que viven acá vienen ya padeciendo hace algunos meses. Este es un condominio relativamente nuevo, tiene cerca de un año de funcionamiento y han vivido muchas situaciones que los tienen bastante acomplejados, bastante inseguros. Lilian, muy buen día. Primero agradecerte, ¿cómo estás?
Buenas. Bien, ya más relajada por los momentos que vivimos de tensión. Afortunadamente el conserje apretó el botón de pánico y pudimos salir varios vecinos. Bueno, entre comillas, que salimos las vecinas, que salimos siempre con palo, cualquier cosa, pero fue muy fuerte lo que vivió el vecino en el sentido de subirse al vehículo y que se parase un vehículo. Bajaron como 3 personas con arma de fuego, empezaron a pegarle, le robaron los teléfonos, lo trajinaron entero y se llevaron el vehículo. El vecino quedó en shock, súper mal. Lo llevaron a la posta a otro vecino con el auto particular de él, y afortunadamente escucharon que habían dejado un auto tirado en La Estrella cerca de los mares. Fueron a verlo y era el vehículo del vecino, pero estos tipos se llevaron las llaves. Entonces hicimos que el vehículo se guardase en el estacionamiento de visita y vimos rondando nuevamente la camioneta blanca, los 2 vehículos chicos, rondando y mirando hacia adentro, y acá estaba lleno y con inseguridad totalmente, sobre todo el condominio en general, porque ya han sucedido muchas veces ya esto, llevamos más o menos entre 7-8 meses.
Déjame interrumpirte un poco. Tú me dices que los mismos ladrones que asaltaron al vecino, minutos después, volvieron a este lugar a rondar de manera amenazante acá.
Sí, De hecho, se detuvieron por el lado de la calza derecha y después la calza izquierda, y dando vuelta y mirando hacia adentro del condominio, todos los tres vehículos.
¿Carabineros llegó hasta acá al condominio? Me imagino que en ese momento Carabineros aún no llegaba. ¿Cuánto se demoró en llegar la policía?
Se demoró más de una hora. De hecho, el vecino que fue cordialmente acompañó al afectado de nuestro vecino, lo llevó a la posta y ahí nuevamente hicieron el manifiesto de lo que había sucedido, y después de una hora llegó Carabinero, llenó el informe, vio las cámaras y se retiraron, lo que siempre hacen.
Lilian, nosotros conversábamos antes de que conectáramos acá en el Trasnoche de la Radio, y tú me decías que este condominio es relativamente nuevo. Sin embargo, ustedes sienten mucho temor porque han vivido no solamente lo que ha sucedido hoy, sino que una serie de situaciones bastante graves, por así decirlo. ¿Cuál es la sensación y cuáles son esas situaciones que ustedes han tenido que vivir en este último tiempo?
Mira, vivir en un condominio, uno piensa que hay una seguridad 100%. Desafortunadamente, hasta el momento no es así. Los mismos guardias han tenido muchos problemas. Acá, en la primera instancia, quisieron darnos un turbazo. Llegó una camioneta con muchos tipos para meterse al condominio. Éramos nuevos, habíamos muy poca gente acá viviendo todavía. Y afortunadamente no.
Justo viene llegando Carabineros, Mario. Me parece que pasó. Perdón, Neil, que te interrumpa, Lina.
Y quisieron dar el turbazo y después tratamos de ayudar, y después estos tipos se fueron al frente y asaltaron, rompieron auto, abrieron auto, y después nuevamente vienen unos tipos en bicicleta, rompen los vidrios traseros de los vehículos, aunque no hayan nada, pero los rompen. Entonces hay una inseguridad, y para los conserjes también es inseguro, ya que digamos en sí donde trabajan los conserjes no hay seguridad, y no hay ni siquiera ventanas blindadas en caso de balacer alguna cosa. Desafortunadamente estamos muy cerca de puntos rojos, los cuales son muy conocidos y son chicos jóvenes que andan asaltando. Pero es peligro. No podemos ni siquiera salir segura porque en la esquina están asaltando. Es como que algo bonito de un condominio, pero a la vez inseguro porque no sabemos qué va a pasar en la esquina o a la salida del condominio.
Lilian, ¿ustedes han podido levantar esta información como vecinos hacia la administración? ¿Han tenido respuesta de parte de ellos? ¿Ustedes como vecinos están organizados ya de alguna manera?
Sí, hemos reiteradas veces llamado y mandándole correo a la administradora, pero desafortunadamente no hemos tenido ni siquiera una respuesta. Para nosotros es como que bajan el perfil, honestamente. Tenemos que hacer una asamblea, la cual para que nosotros mismos, los dueños de los de cada departamento, podamos tener que ver con todo lo que es el condominio, pero como desafortunadamente no se ha hecho el 50% más uno, no se ha podido hacer la administración del condominio en sí misma.
Mario, bueno, eso es un poco la situación en estos momentos en el condominio Diagonal de la Estrella. Estamos con Lilian, residente de este condominio. No sé si tienes alguna pregunta, Mario.
Sí, quería, ahí agradeciéndole a Lilian por su tiempo y por su valentía, porque sabemos que en estos momentos es muy complicado de pronto dar la cara por los vecinos. Siempre es difícil, porque sabemos que hay temor a represalias y lo que sea. Quería preguntarle si han podido conversar con Carabineros o con Seguridad Municipal para hacerle ver que estos puntos rojos significan que tiene que haber algún tipo de plan, o si esto ya se ha repetido. Evidentemente los delincuentes lo que hacen es, como funcionan, que muchas veces se subestiman, el delincuente sabe dónde ir y dónde no lo van a pillar, digamos, ¿no? Entonces, si ellos han identificado que esto ha aumentado, me imagino que ya tienen claro que no va mucho Carabineros. ¿Es así o no?
Lilian, Mario Álvarez, conductor del Trasnoche de la Radio, te pregunta, ¿ustedes han podido conversar con Carabineros, con la Seguridad Municipal? ¿Les han manifestado que estos delincuentes ya tienen más o menos identificado este punto? ¿Han podido crear algún tipo de plan en relación a eso, que ellos puedan asistir más seguido, crear algún tipo de planificación de seguridad?
Desafortunadamente hemos conversado, pero la municipalidad seguía por un protocolo en el cual tenemos que tener el condominio una asamblea personal o la administración hacerlo, pero la administración desafortunadamente no ha hecho nada. Hemos hablado con carabineros para ver si cada cierta hora, ciertas horas de la noche poder hacer ronda, tampoco hemos tenido ese apoyo, por ende nos sentimos totalmente abandonados.
Bueno, Mario, esa es la situación que viven los vecinos de este condominio, situación por supuesto muy delicada que afecta tranquilidad, su calidad de vida. Nosotros nos vamos a mantener en este lugar a la espera de poder también concretar un contacto con carabineros que puedan entregar mayores antecedentes de lo sucedido, saber también el estado de salud de el vecino afectado y también cuál será el procedimiento a seguir, porque esta es una situación que por supuesto ya está en este condominio que va a lugar a los vecinos. Vamos a monitorear todo lo que sucede en la comuna de Papel.
Sí, bien, Nico, gracias por... ahí se nos perdió un poco la señal al final, se nos pixeló un poco, seguramente es el problema de la señal. Te agradecemos, ahí tú nos avisas cuando exista vocería, entendemos que Carabineros si llegó por ahí, seguramente va a haber algún tipo de vocería, y te agradecemos, ahora ahí volvimos contigo. Te agradecemos que hayas estado ahí con Lilian. Esperaremos a que Carabineros hable, ¿no? ¿Habrá o no? ¿Habrá vocería?
Sí, mira, yo termino aquí nuestro contacto y nos vamos a comunicar rápidamente con Carabineros también para poder concretar esa vocería. Me parece que sería muy importante, sobre todo pensando en la tranquilidad y seguridad de los vecinos, quienes son los principales afectados por lo que ha sucedido aquí en el condominio de Diagonal La Estrella de Pudahuel.
Bien, agradecele ahí a Lilian por la valentía y por haber conversado con nosotros por su tiempo, que sabemos que ya es tarde y que mucha gente está descansando. Nosotros retomamos el contacto contigo en cualquier momento, Nico. Buenos días.
Buen día, Mario.
Ahí está Nicolás Bravo con la información sobre este violento robo en la comuna de Pudahuel, la situación bien complicada que lamentablemente está afectando a los vecinos y vecinas de este condominio. 2:23 a.m. Seguimos avanzando en Bio Bio la radio.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Paul Simon, esto se llama You Can Call Me All. 2:23 a la vuelta, ya estaremos con Carlos Barría desde Casa Sar.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melon, Beer Melon, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you can call me out, call me out.
Trasnoche de la Radio con Mario Álvarez.
Creemos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Cuando llega fin de año, todo se acelera. Reuniones, eventos, actos de los niños, cierres laborales, regalos, matrimonios, todo al mismo tiempo. Sentimos cansancio, desconcentración, dormimos mal, nos duele la cabeza. No te aceleres, cierra el año con tranquilidad. Toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural para adultos y mayores de 12 años. Cierra el año en paz con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
2:30 p.m. Estamos de vuelta en este trasnoche de la radio y vamos a saludar a quien nos acompaña. Acérquense más al micrófono, maestro. Está con nosotros porque tiene que saludar a su público como debe ser, porque si no dicen que cuando no hay, no se mantiene una tradición, no se echa a perder. Carlos Barría desde Casa Sar, saluda a su público. Carlos, ¿cómo le va?
Bien, aquí estamos. Buenas noches, Mario. Buenas noches, tres noches a todos los auditores.
¿Cómo estás, Carlos?
Bien, bien, livianito.
¿Cómo estuvo tu semana?
Normal. No ha sido una semana con muchos cambios. Está empezando el calor nomás. Eso.
Acérquese al micrófono que William acá se desespera, porque si no.
Están empezando los calores.
Ah, sí, pues.
Sobre 30 grados vieron esta semana.
Pero usted tiene una. La gente que ha ido a Casa Sar es una casa bastante fresca.
Sí.
Porque una casa
sí, pues tiene,
es de concreto, ¿no?
Sí, es de los años 40. Tiene muro grueso. Entonces en el verano es fresca. Pero en invierno también es muy helada.
Ya. Bueno, hoy día vamos a tener una conversación muy interesante sobre un personaje que habíamos dejado.
Personaje.
Sí, un personaje además que tiene un nombre de una calle muy transitada.
Exactamente.
Pero que además esconde una historia bien interesante. Pero hablemos un poco de esto. Al inicio de la.
Unos libros para regalo. Como es costumbre, uno para regiones y uno para Santiago. El de Santiago lo tienen que retirar en la tienda, en el barrio Italia, en Conde del 1653. Primero, este es uno de los libros, muy señor mío, es un estudio sobre Juan Egaña, que es uno de los ilustres intelectuales de nuestra independencia. Es el epistolario a él, escrito por Cristóbal García Huidobro, tapa dura, libro nuevo. Este libro nos da los pormenores de cómo se empezó a forjar intelectualmente nuestra república. Estamos hablando entre 1810 a 1930 aproximadamente. Don Juan Egaña, padre de don Mariano Egaña, dos insignes intelectuales.
¿Ya?
Y para regiones tengo acá la visita del Papa Francisco a Chile. En 1918, aquí están los discursos, que fueron cinco los discursos, como todos los saludos que hizo, está todo transcrito y explicado. También un libro nuevo, para quienes quieran recordar esta visita, segunda visita papal, porque antes fue Juan Pablo II en el 87, el 2018, Papa Francisco, para que esto que se queda en Santiago. Para los que quieran participar en esto, tienen que escribirnos al Instagram @casa.sar o visitarnos en Conde 1653 en pleno barrio Italia. A las personas que nos escriban a este o nos escriben al WhatsApp que les voy a dar, van a participar de el sorteo de este libro, o se les va a asignar este libro, uno para Santiago y uno para regiones. Aquí está el Instagram.
Ahí está. Oye, mira, nos llegó un mensaje acá, Carlos. Acércate más al micro. Corre tu
¿ahí?
Silla. Ahí estamos. No, corre tú un poquito tú más. Ahí estamos, perfecto. Ya. Ahí estás perfecto. Para que entremos todos acá en la cámara y te podamos ver. Nos llegó un mensaje recién. Ahí estás perfecto. Estamos, pero bien encuadrado ahora. Dice, hola, soy Constanza y quisiera agradecer el trasnoche a Carlos de Casa Sar por la oportunidad de ganar un libro. Este libro se va a Coyhaique para mi padrino, amante de la historia y con ganas de saber un poco más de sus tierras de Chiloé. Nos escribe Constanza a esta hora.
Fue el libro que regalamos la semana pasada. Constanza tiene un padrino, ella es de Rancagua, pero tiene su padrino en Coyhaique. Y el padrino recientemente se le quemó la casa y con ello la biblioteca. Y él amaba los libros, sobre todo los libros que tenían que ver con la zona sur de Chile, Chiloé en especial. Entonces, de todos los mensajes que me llegaron, lo encontré el más apropiado como para regalarle ese libro para regiones. Mira. Y el de Santiago fue retirado en la tienda.
Mira, dice, buenos días, Carlos, y felicitarlo por el siguiente. Participó en un libro la semana pasada, no me lo gané, pero me sentí ganador, ya que comentó por interno que fue para una profesora y su biblioteca. Saludos. Sí, pues el de la semana pasada.
Anterior, sí.
Oye, mira qué bueno, saludamos ahí a Constanza, le agradecemos.
Se va el libro a Coyhaique.
Sí, ahí le estoy respondiendo, ahí que se va a Coyhaique, espectacular. Estos dos libros entonces los vamos a estar sorteando.
Sí, uno para Santiago y otro para regiones. A los que escriban o no. Les voy a dar no todos tienen Instagram, ya nos hemos dado cuenta de ello. Entonces pueden también por WhatsApp 977-48-9244. Un rato más lo voy a volver a reiterar, pero también pueden participar por ese medio para no limitar las opciones de nuestros auditores.
Ya, ahí está, es perfecto. Ahí está el código QR en el
código que QR que lo pueden escanear y por ahí me pueden escribir.
Ya, vamos a revisar imágenes de quien hoy día vamos a estar hablando desde Casa Sar, la historia de
Don Benjamín Vicuña Mackenna.
¿Quién es Benjamín Vicuña Mackenna?
Mira, un insigne chileno que tuvo una participación en distintos frentes en el siglo XIX. De hecho, es conocido básicamente por dos hechos, por la calle Vicuña Mackenna, que es muy larga, que es el antiguo camino La Cintura, que delimitaba Santiago hacia el oriente. es el antiguo Camino de la Cintura, y bueno, los límites de Santiago, y también por el hermoseamiento y por el Cerro Santa Lucía. Por esas dos cosas es conocido generalmente, pero él es mucho más que eso. Es un abogado, diplomático, escritor, historiador, y tiene varios otros periodistas. O sea, no fue periodista, pero escribió mucho en prensa de la época, y sobre todo político. Era una persona muy controversia, en los tiempos de ahora se le podría llamar un díscolo, porque no se adaptaba a ningún partido. Él era liberal. Si lo vemos del espectro político ahora, era lo más a la izquierda que había en el siglo XIX. Era lo contrario de los conservadores. Pero como la política, de repente los conservadores se aliaban con los liberales. Pero él siempre fue un díscolo de la política.
Parecido a la época actual, ¿no?
Exactamente.
Andan todos buscando votos.
Bueno, pero él siempre fue indómito, siempre fue muy crítico, en especial de los gobiernos conservadores, de los decenios que dejó Portales, ¿vale? Prieto, Montt, Bulnes-Montt y J.J. Pérez. Fueron cuatro decenios en Chile donde se formó en parte la República, que fueron gobiernos conservadores de 10 años cada uno, los decenios. Y él participó en varias sublevaciones o varias revoluciones desde muy joven, contra estos gobiernos. A los 19 años él integró la Sociedad de la Igualdad con en Bilbao, fue secretario de la Sociedad de la Igualdad. Su padre también era un destacado liberal periodista, Félix Vicuña. Y su madre, una distinguida dama de la sociedad aristocrática de la época, Subercazón, de origen también inglés, O'Brien, su abuelo. El tema es que Vicuña Mackenna tuvo una formación bien acabada. Él estudió en el Instituto Nacional y después entró a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Y se recibió como abogado. Pero ya a los 19 años fue preso la primera vez, exiliado por la Revolución del 51. Él participó en cuanto a revolución liberal, hubo. Tomó las armas, las tomó varias veces. De hecho, fue condenado a muerte en Chile. Y tuvo que salir arrancando, se disfrazó de mujer para arrancarse de la cárcel, y tuvo que salir del exilio. Él estuvo mucho tiempo recorriendo el mundo, ya sea por exiliado o por como diplomático. Porque tuvo varias vueltas. Cuando estuvo exiliado, después se le conmutó, se le indultó por volver a Chile. Pero después fue mandado a misiones diplomáticas a Estados Unidos. Cuando Chile entró en guerra, o todo Perú contra España, fue a Estados Unidos una misión diplomática para lograr el favor de Estados Unidos y hacer frente a España. Allá, incluso en Estados Unidos, él publicó un periódico que se llamaba La Voz de América, para tratar de independizar a Cuba de España, desde allá. Mira, saltó lejos el maní.
Claro.
Bueno, pero él siempre estuvo metido en la rencilla o en las cuestiones internas chilenas. Incluso fue candidato presidencial en 1878. Fue un poco abandonado por los partidos que en principio lo apoyaban, le volvieron la espalda. Por eso no logró ser presidente. Pero él tenía mucha popularidad. Él era muy querido por la gente porque siempre defendió derechos de vivienda social. Siempre, o sea, era la más liberal que había en esa época versus los conservadores.
Ahora, tú estás leyendo acá un hombre que incluso fue bombero.
El fundador de la Tercera Compañía de Bomberos. Sí, y fue después superintendente de bomberos.
Y además superintendente fue intendente de Santiago.
Y fue intendente, ¿sabes por qué fue intendente de Santiago? En el gobierno de Errázuriz, porque no querían que molestara, porque no lo querían meter en un ministerio, tenía que...
O sea, era un tipo que causaba cierto...
Era conflictivo. ¿Ya? O sea, decía la verdad, él era un perfecto orador. Y historiador, tenía una base intelectualmente y era muy fuerte, entonces nadie le quería hacer frente ni políticamente, entonces no lo querían en el Congreso y no lo querían en un ministerio. Entonces le dieron la intendencia de Santiago, que es como la alcaldía, pero no tenía mucho rango. Ya, ahí este va a dejar de molestar. Y nada, pues le dio lustre al asunto, y era más conocido que el mismo presidente, que era Federico Errázuriz Zañartu. En esos años era más conocido que el presidente en muchos ámbitos, pues empezó a hacer colecta, se le ocurrió hermosear Santiago, cómo no estaban los fondos, los consiguió de acá, de allá. Él trajo mucha idea, como había tenido mundo, porque había vivido en Estados Unidos, había vivido en Europa, y todo en ese tiempo se copiaba o se tomaba el modelo francés.
Como lo que estamos viendo ahí, ¿no?
Exactamente, el Cerro Santa Lucía está basado en varias cosas francesas. Tú sabes que hay una... Vicuña Mackenna hizo trabajar a los presos en la construcción del hermoseamiento del Cerro Santa Lucía.
Mira.
Algo que no se había hecho en cientos de años. Antes había, durante la colonia, también se había utilizado eso. Portales también lo utilizó. Y él también lo utilizó. Los presos que hagan algo, los puso a hacer el Cerro Santa Lucía. Que fue una obra titánica, porque el Cerro Santa Lucía, cuando él lo tomó como intendente, era prácticamente un basural.
Tenía un estilo, hablemos un poco de lo pintoresco que era él, un bigote muy frondoso, sí. Calvo, un bigote muy parecido, me recuerda a Otto von Bismarck, ¿no?
Sí, de... sí, parece a Otto von Bismarck, por el bigote afrancesado, sí. Hacia arriba.
Un tipo bien bonachono, ¿no?
Sí, No, sí, dicen que tenía su pinta, y fotos de él, por esa época ya habían fotos. Se casó con una prima, ¿eh? Con Victoria Subercazón. Y tiene algunas historias también medias que no son muy divulgadas. Antes de casarse con su prima, cuando él tenía 36 años, se casó con su prima de 19. Él tuvo dos hijos con otra mujer, con Manuela Villalobos. Y esta mujer se volvió demente. Y fue internada primero en un convento y con ella tuvo dos hijos. Que esos dos hijos, él ofreció reconocerlo y nunca, porque no era formalmente marido y esposa, sino que era como su pareja, digamos, y fue, no, nunca se habla de esa historia. Posteriormente, con su prima Victoria, en su caso tuvo 8 hijos, pero llegaron 3 o 4 solamente a la edad adulta. Bueno, me acuerdo que la mortalidad también, a pesar de que tenían los recursos, era muy alta la mortalidad en Chile en esa época.
Claro, estamos hablando de una época en la que como decías tú, de 8 hijos, muchos fallecían por diferentes...
Aquí la mitad.
Sí, sí. Es bien complicada esa situación. Hay familias que eran muy numerosas y que lamentablemente no alcanzaron a...
Sí, tenía muchos hijos y, bueno, la higiene no era muy buena, la medicina estaba atrasada, no existían o existían muy precariamente las vacunas.
Claro. Oye, si tuviésemos que definir a Vicuña Mackenna en una palabra o en un par de palabras, ¿cómo lo definirías?
Mira, fue uno de los... en todas sus áreas fue controvertido, pero él escribió mucho, estudió mucho. Yo lo definiría como un brillante político y un brillante historiador. Él escribió mucho, o sea, pero con mucho del legado de Chile, escribió la historia de Santiago, escribió la historia del Paraíso, escribió sobre la Quintala, escribió el ostracismo de los Carreras, escribió sobre Bernardo Higgins, pero él se preocupaba de conseguir documentos. Cuando él estuvo en Europa, en España, sobre todo en Sevilla, se encargó de recopilar, lo mismo que hizo José Toribio Medina años después, se preocupó de recopilar información, documentos de primera fuente, para transcribir o para escribir la historia de Chile. No es que de oída nada, sino que estableció bien los hechos con documentos.
Mira, estaba revisando acá que en los últimos años de vida se retiró junto a su esposa al Fundo Santa Rosa de Colmo
aquí,
ahí en Quillota.
Quillota, sí.
Y ahí estuvo hasta que...
Pero es que tú me hablas de los últimos años de vida. Benjamín Vicuña Mackenna falleció a los 55 años. Claro. O sea, para las generaciones actuales es joven. Y a los 55 años logró tener una carrera muy destacada en todos los ámbitos.
Estaba revisando que también se hablaba que era un... Estaba revisando acá algunos documentos de la Biblioteca Nacional. Decían un agitador.
Sí, era
un tipo...
Sí, era... No, él tenía el don de la palabra. Él era muy brillante orador. Y como era liberal, hablaba sobre los derechos y no respetaba a los políticos o el establishment político de la época. No le importaba si eran conservadores. Por eso le tenían mucho respeto y miedo. Nadie se quería enfrentar verbalmente con él. Porque por eso lo nombraron intendente, para que no molestara, pero desde ahí incluso logró relevancia.
Ahora, si tú tuvieses que decir lo más relevante que hizo para nuestro país, yo sé que hay varias cosas, pero algo que pudiese ser como
dos cosas: el cambio de Santiago. Santiago lo cambió en 3 años, lo cambió mucha. A él se le debe, por ejemplo, el trazamiento de la calle República, de la calle Ejército, de Matucana, de Avenida La Paz. y del camino de la cintura, de estructurarlo bien, que es la actual calle Vicuña Maquena, que llega al paradero, no sé, como 40. Claro. No sé cuántos paraderos son en Vicuña Maquena, pero mucho.
¿Cuántos paraderos deben ser de Vicuña Maquena? Deben ser, claro, deben ser.
Sí, pregúntale al auditorio, yo no, ese dato no lo tengo. Pero sé que son muchos los paraderos. Bueno, él estructuró el Santiago moderno. Y el Cerro Santa Lucía, que es su joya. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena está enterrado en el Cerro Santa Lucía. El Cerro Santa Lucía, que bueno, ahora igual sigue siendo, pero ya pasó su época de esplendor porque se han robado la mitad de las estatuas, los jarrones, el emocionamiento que se trajo de básicamente de Francia.
Mira, claro, hay algunos que me están diciendo acá, más de... Sí, son varios, son...
¿40 y algo? Sí, ¿tengo entendido?
Sí. Lo que pasa es que... claro, acá hay algunos que me están escribiendo. La numeración es enorme, o sea, es prácticamente desde la Plaza Quedano
hasta
Elisa Correa, digamos, hasta más allá. A veces algún auditor dice, son 28 y después se transforma en Conchitoro, mira...
Ya.
28, dice acá nuestro auditor.
28 y después Jorge, ya estamos llegando a Puente Alto. Ya.
Sí, Jorge Bascur, que él trabaja en la calle, digamos.
Ya, ese dato no lo tengo.
Claro, ahí se pasa a llamar Conchitoro, ya esa es comuna de Puente Alto, sí. Derechamente. Bien, claro, llega hasta un poco más de Vicente Valdés. Claro, son 48 paraderos, dice acá, pero claro, en algún momento se transforma. Entonces,
¿48 o 28?
No, 48, pero acá nos dicen que después del 28 se transforma.
Ya, en Conchitoro.
Sí, ahí está. Bueno, pero más allá de eso, más allá de la calle que termina siendo conocida, claro, en el común, en el día a día, pero estamos hablando de una persona que, según lo que tú me comentas, fascinante, o sea, una cantidad...
No, si él fue, bueno, por algo se le recuerda todavía, tiene su museo propio, exactamente donde él vivió, en calle Vicuña Maquena 94, o sea, en la primera cuadra, desde Plaza Baquedano, o Plaza Italia, o Plaza La Dignidad, tiene como varios nombres, el número 94 fue su casa, y ahí está el museo de Vicuña Maquena. Para los auditores que quieran saber más sobre este personaje, ese museo está vigente y tiene documentos. Tiene muchas cosas alegóricas a Benjamín Vicuña Maquena que vale la pena conocer.
Dice acá un auditor, dice en Santa Lucía hay una estatua de Caupolicán que no es Caupolicán, es verdad.
Exactamente, esa estatua fue hecha por Plaza, si no me equivoco, pero en conmemoración de un indio americano para ganar un concurso. Y como creo que no ganó el concurso, la presentó acá y la tomaron y le pusieron Lautaro. Hay una historia ahí, la puedo averiguar bien, pero no corresponde a lo que se dice.
Pero ¿era Caupolicano Lautaro? Que...
Me parece que Caupolicán. Pero no corresponde, o sea, jamás fue hecha pensando en ni en Lautaro ni en Caupolicán.
Acá dice que era un saldo de una estatua de un indígena norteamericano, claro, de un natural norteamericano.
Exactamente, que era para un concurso americano y como no resultó.
Oye, te propongo algo, iremos a una canción.
Uh-huh.
Y a la vuelta le explicamos nuevamente a los auditores para
los libros.
Para los libros, ¿te parece?
Sí, me parece.
Vale. Sigamos avanzando. 2:49, estamos con Carlos Barría de Casa Sar. Haciendo este recorrido que siempre hacemos, ¿eh? de historia, de personajes, de hombres y mujeres que han forjado nuestro país y otras partes del mundo.
Quiero saber. trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Ya estamos en la última parte de nuestra conversación con Carlos Bravo. Escuchábamos a los prisioneros con ¿Quién mató a Marilyn? Carlos,
dime.
¿Qué vamos a estar? ¿Qué vas a estar sorteando? Cuéntanos.
Bueno, como lo dijimos al comienzo, van a ser dos libros. Uno sobre la visita del Papa Francisco en 2018, un libro nuevo, donde están todos los discursos, todo lo que él dijo en Chile, que fueron 5 discursos, más 2 saludos, más los comentarios de su visita, y este don libro que es el epistolario de don Juan Egaña. Egaña, uno de los principales intelectuales de Chile en el nacimiento de la República. Estamos hablando de 1810 a 1833, está este epistolario, que es súper importante intelectualmente. Son las bases de la...
Y viene con su...
Marca libro de regalo. A los que nos escriban a este... Instagram, ahí parece con dos orejas. Instagram.
Como Dumbo.
@casa.sar, a los que nos escriban acá. Uno para Santiago, otro para Región. El de Santiago lo retira en nuestra tienda, que queda en Avenida Condel, 1653, en pleno barrio Italia. Al de Regiones, yo se lo mando a mi costo, vía Starken a domicilio. Es cosa que me manden su dirección, su RUT y teléfono, y les va a llegar a casquita. Toda la semana vamos a estar regalando dos libros, de historia preferentemente, uno para Santiago y uno para Regiones, porque la idea es potenciar nuestra historia y que conozcamos el pasado de nuestro país, que es importante saber para no repetir a veces los mismos errores. La historia nos marca, eso ténganlo siempre presente, auditores. Y nosotros estamos acá con Mario una vez a la semana para recordarle eso, lo importante que es saber de nuestra historia patria.
Mira, dice acá, 9 de marzo de 1825.
¿Ya?
Estoy leyendo un poquito para ponerlo en contexto. Mi amado Mariano,
¿ya?
Precaucionándome del ministro Vicuña y de la de Ulet, he procurado que el Banco de Rescate me entregue los pliegos que te dirige para que vayan por mi mano. Como estoy en Peñalolén, no sé si incluirán los oficios que yo dicté a Juan para la casa de Ulet, para Irizarry y para ti. Luego te daré cuenta, aunque me parece que los habrán puesto. He recibido tu carta dirigida por conducto de Barra, el de Buenos Aires. Te repito que los 2 meses que te habrás hallado sin correspondencia a tu arribo ha consistido parte en mi desconfianza y lo principal por la duda con que me hablan, con la que me hablan del arreglo del paquete inglés y no por dejar mis cartas aventuradas. No te contesto ahora por conducto Barra porque me parece más seguro el de Fire.
Claro, ese es un castellano un poco más antiguo.
Muy antiguo, pero...
Claro, pues el libro se llama Muy Señor Mío. Y así empezaban muchas cartas de Muy Señor Mío, y de ahí...
Juan de Gaña Risco, esto se lo enviaba a Mariano Gaña, ¿no?
Claro, a Mariano,
perdón,
su hijo.
Perdón, Juan, claro.
Pero hay cartas de todo tipo, hay cartas familiares, cartas políticas, donde se transunta el pensamiento de Juan de Gaña, que estaba basado en los clásicos griegos, los clásicos romanos, y también en la ilustración. Era muy idealista él.
O sea, él es un tipo que leía un poco de Marco Aurelio, ¿no?
Sí, leía harto sobre la...
El estoicismo.
Los clásicos romanos y griegos, bueno, siempre, todas las culturas que se han destacado han tenido que fundamentarse en ello.
Buenísimo. Oye, bueno, ahí ya pueden seguirlo, @casasar, es muy fácil hacerlo, @casasar.
Casa.sar.
Casa.sar, ahí está, casa.sar, le pueden escribir ahí a través de su Instagram o escribirle al WhatsApp.
El WhatsApp lo voy a volver a repetir ahora para no dejar fuera a los que no tienen Instagram. El celular WhatsApp es 9-78-42-9244. Vuelvo a repetirlo, 9-77-48-9244. Por ahí también me pueden escribir y están participando por uno de los dos libros.
Ahí
uno
está.
Para Santiago y uno para Regiones.
Oye, harta gente escribiéndonos ahí sobre los textos. Bien, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Mario.
¿Próxima semana?
Próxima semana, pero ¿con qué?
Mira, acá hay una auditora que me dio una idea muy interesante. Enzo dice, buenas noches, ¿tiene un costo y cuánto los libros? No, pues sí, un...
No, este es un regalo.
Es un regalo, mi estimado.
Nosotros lo pueden ver por el Instagram, hay muchos libros publicados y ahí pueden vitrinear y ahí están los precios, está todo, pero... Aquí yo no vengo a vender ahora libros, esos libros van de regalo.
Van de regalo, sí, parece que Enzo está recién ingresando a la sintonía. Bueno, acá hay una auditora que dice lo siguiente. Dice, cordiales saludos desde Temuco. ¿Ya? Dice, un saludo homenaje a nuestras queridas mujeres cantineras de la Guerra del Pacífico. Uh-huh. A María la Grande, Sargento Candelaria, Irene Morales y tantas que sería imposible recordarlas a todas. Honor y gloria, dice.
¿Te tinca si hablamos sobre las cantineras? Y no solo de la Guerra del Pacífico, porque anteriormente en la guerra contra la Confederación... Claro, también hubieron cantineras. No, no fue en la, solo en la Guerra del Pacífico. Hay varias destacadas. Para destacar a la mujer guerrera chilena.
Sí. Me tinca. Es un buen tema. Es un buen tema porque además hay historias muy interesantes sobre la batalla de Miraflores, la batalla de Dolores.
Exactamente, donde participaron chilenas que después fueron anónimas. O sea, fueron muchas las mujeres, o siguieron a su hombre, o por la patria, que actuaron como enfermera en el área logística, pero básicamente en el área de medicina, o curando heridos, cuidando, viendo los alimentos. Pero nunca han sido destacados. Siempre, como es una historia de hombres, se resalta a los grandes héroes, pero no a las mujeres. Muy contadas oportunidades se le hace notar.
Bien, vamos a tenerlo entonces. Me parece bien lo que nos dio nuestra auditora ahí desde...
¿Temuco?
Sí, sí, estaría bueno. Ya,
vamos a hacer un programa el próximo miércoles sobre las cantineras chilenas en las guerras que hemos tenido.
Bien, súper bien. Carlos, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Mario.
Nos reencontramos la próxima semana. Buenas noches.
Oh, buenas noches, tras noches.
Ahí está. Iremos a la pausa 2:59. Antes de irnos a la pausa, saludemos a quienes están allí. Vital Energía, el especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, que cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vital Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitalenergia.com. Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y liberarte del estrés y la ansiedad del día a día.